8:30 de la mañana, ahora vamos a ir al encuentro de Sandra Contreras, secretaria general de ATE Zona Sur, porque hay algunas cuestiones que consideramos interesantes charlar con ella. Buen día, Sandra, ¿cómo va? Acá Walter Augello desde Nacional.
Buen día, Walter, buen día a la audiencia. Bueno, acá en Viedma estamos a punto de tomar el regreso a Bolsón. Vinimos a al congreso anual ordinario y extraordinario de ATE.
Sí.
Con 18 congresales y ya estamos regresando hoy. Dentro de pocos minutos ya vamos retomando el viaje para Bolsón.
Contanos, Sandra, ¿cuáles fueron los temas que trataron y a qué definiciones llegaron?
En el Congreso, primero el Congreso tiene una parte que es la ordinaria, que tiene que ver con la aprobación del balance y memoria del año 2023. Eso se aprobó por unanimidad por todos los congresales presentes. Y después en el extraordinario se definió plan de lucha y sobre todo se hizo un análisis de la coyuntura, de cómo nos atraviesa toda esta situación política, económica, social, a los trabajadores del Estado. Y bueno, hubo compañeros del Estado Nacional que hicieron su presentación, los municipales, de otros organismos, compañeros de SENAP, de Desarrollo, compañeros de Educación, del SPLIF, bueno, todos los organismos del Estado fueron haciendo, presentando todas las problemáticas que tienen, las demandas que tienen, y hacia el final del Congreso se definió algunas medidas de acción hacia el futuro, inclusive futuro inmediato, ¿no? Estamos hablando sí. De que esta semana, en el día de hoy, se van a nuevamente juntar en la función pública en nuestro secretario para ver el tema del incremento salarial para este mes. Entonces, si eso no se da en los términos que sirva el trabajador, las medidas de fuerza se van a anunciar. Este viernes viene a la localidad de Bariloche el presidente Javier Milei, nos vamos a movilizar allí diciéndole que es un ciudadano no grato para nuestra provincia, un ciudadano que ha generado una situación dentro del Estado con las políticas que está desarrollando con el a través del gobierno, nefastas, de vende patria, bueno, todas estas cuestiones que las venimos analizando no solamente en los congresos, sino en las asambleas, sino que las vivimos a diario cuando interactuamos con otros sectores de la población y lo que vemos, ¿no? Cómo ha sido achicado el Estado, la casta resultó ser los trabajadores, la motosierra vino para aquellas políticas públicas que tenían importancia, así que para el pueblo, así que bueno, todas esas cuestiones son las que vamos a manifestarnos el viernes en Bariloche, repudiando a Javier Milei y a las políticas de gobierno que lleva el presidente en las calles de Bariloche.
Está clara la posición del gobierno nacional en cuanto a recortes, ajustes, cómo impacta esto en los agentes estatales a nivel nacional. ¿Cómo repercute en la provincia de Río Negro? Porque vos hablabas, entre otras cuestiones, de que hay muchos agentes provinciales que están con contratos y el reclamo histórico que ha tenido ATE es que pasen a planta permanente. Esto en un contexto donde hay muchos agentes estatales que a los cuales no se le ha renovado el contrato y bueno, se han quedado sin trabajo. ¿Cómo repercuten las medidas nacionales en la provincia de Río Negro? Y si te parece que la provincia de Río Negro tiene algún margen como para que la cosa no sea tan seria.
Bueno, repercuten porque claramente el recorte también vino hacia las provincias del Estado Nacional. El hecho de que el Estado Nacional deje de tener injerencia en las provincias, también habla que la provincia va a tener que salir a dar respuesta a todos los sectores que hasta hace un tiempito atrás contenía el gobierno nacional.
Sí.
En cuanto al desarrollo de políticas. De hecho, lo que vos señalabas antes de iniciar la nota, la emergencia alimentaria, hay un compromiso del Estado Nacional de sostener merenderos y comedores hasta que pasemos la crisis. Eso no está llegando, por lo cual el Estado municipal y el Estado provincial tienen que salir a dar respuestas. Aunque tenían su compromiso era en menor medida, ahora va a tener que ser en mayor medida. Hay una repercusión directa de las políticas que se están llevando a nivel nacional con el Estado provincial. La tensión misma que genera, ¿no?, que en algún momento se hayan plantado algunos gobernadores de la Patagonia y digan, bueno, si el gobierno nacional no hace eso, nosotros tenemos esta opción. Toda esa situación de tensión social y política repercute. De hecho, la provincia de Río Negro es una de las pocas provincias que está reuniéndose en mesas de trabajo para el salario. Mesas que definieron todavía no y están prendidas a ver ahí qué pasa con el gobierno nacional, cuánto les va a bajar. Hay una tensión entre el gobierno nacional y las provincias de un tire y afloje. Si vos me bancás en esta, yo te banco en la otra. O sea, eso lo estamos viviendo, no podemos ser ajenos, no podemos desconocer. La provincia de Río Negro ha intentado avanzar con los despidos. De hecho, tiene algunas cuestiones que vemos muy similar al gobierno nacional en este sentido, ¿no? Por ejemplo, ahora tener los contratos de revisión cada 3 meses o cada 2 meses, nos parece un retroceso en materia de derechos. De alguna manera, los sindicatos lo tratan de acomodar, la fuerza de los trabajadores en las calles también. Ahora, nuevamente vamos hacia un convenio colectivo de trabajo. Pero bueno, estamos en un momento que es el día a día, el análisis finito, la capacidad de los dirigentes de manobrear en estas situaciones concretas, y la construcción desde nuestras organizaciones de construir poder en las calles también, porque a través de las redes sociales, de alguna que otra asamblea, los trabajadores se expresan, pero a la hora de que se ha hecho una convocatoria a paro, el paro sigue siendo dominguero, hay que decirlo con todas las letras, haces una convocatoria y los compañeros todavía no entienden que si vinieron por uno pueden venir por todos. Entonces hay un doble trabajo de nuestras organizaciones sociales y sindicales.
Sí.
El de salir a la pelea, la defensa, estar en la trinchera, y en la otra de trabajar hacia el interior, de vamos, compañeros, vos pensás que te la vas a llevar fácil, en un gobierno ajustador a nivel nacional, a nivel provincial, donde y también podemos señalar municipal, en todo caso, donde tu salario está cada vez más licuado, que te suben los servicios de una manera exponencial, donde se libera el mercado y cada vez, o sea, vamos, hay que estar pilas ahí, como no nos durmamos y no pensemos que esto lo resuelven los dirigentes y con la cabeza los dirigentes desde las redes sociales, y después cuando los dirigentes en un plan de lucha convocado por ejemplo en este caso los congresales, miramos para otro lado.
Sí.
Nos sigue pareciendo bueno, en la salvación individual como la salida a las crisis.
Más allá de este panorama, ATE ha demostrado a nivel nacional, también a provincial, que es uno de los sectores más dinámicos a la hora de demandar. La CGT propone un paro para el próximo 9 de mayo, que la CTA, y en el marco de la CTA, ATE va a apoyar ese paro, va a participar de ese paro. Sin embargo, el gobernador de la provincia ha dicho que todavía queda espacio para dialogar con el gobierno nacional. Lo que plantea es alguna alternativa que no se sabe muy bien cuál es en un marco de ajuste que repercute en la provincia. O sea, hace un diagnóstico el gobernador que parecería acompañar a la medida de fuerza, pero después dice que, bueno, la única solución para esto es dialogar, cuando la propuesta del gobierno, entiende uno, está bastante clara, la del gobierno nacional. ¿Esto fue discutido en el seno de este encuentro en Viedma?
Mira, nosotros no discutimos sobre las funciones políticas de los gobernantes. Sí, las observamos, sí, estamos atentos. Sí entendemos que si Bertinet está diciendo eso es porque de alguna manera va a prestar oído y le va a costar pararse en el lugar de, vamos, todo lo que se está planteando, señores, es anticonstitucional, es monopolizar el poder, es trabajar a través de los decretazos, de los DNU y de esta cuestión presidencialista, desconociendo las otras instituciones del Estado y del gobierno. Entonces, también estamos atentos, porque nosotros no solamente pensamos en nuestro salario, en nuestras condiciones laborales, sino pensamos qué Estado queremos, y en ese Estado que queremos, no queremos un Estado democrático, popular, que entienda al pueblo, que distribuya mejor la riqueza. Nosotros pensamos en ese Estado. Lo que pasa es que no podemos tener presión sobre, más que la que podemos generar en la calle, en la observación y en decirlo también, porque eso está perfecto, poder decir todo el tiempo, marcar las diferencias entre un Estado y otro. Este Estado es claramente empresarial, ya lo viene diciendo nuestro secretario general a nivel nacional, un gobierno que no tiene un espacio político, que no tiene funcionarios de su espacio político, sino que se ha llenado de empresarios, y esos empresarios van a trabajar para unos pocos, y de hecho están trabajando para unos pocos y para la entrega del país, porque es claramente entregarnos al capital financiero, a los capitales transnacionales, y claramente. Y esto lo veníamos diciendo antes, y ahora ya es como que está develado la entrega que hay de la patria.
A partir de esto, de la gente en la calle, de las negociaciones que estableció ATE Río Negro con el gobierno provincial, han tenido algunos logros. Por caso, en marzo, cuando se planteó ATE recuperar salarios, lo hizo en base a la lucha, y algunas sumas permanentes, dejando algunas sumas permanentes en los recibos. Sin embargo, están entendiendo que lo que está ofertando el gobierno por estos días es insuficiente. Bueno, tienen la reunión en la mesa de la función pública junto a UPCN. Si en este caso existe alguna unidad de criterio para, no sé, si asociarse o acompañarse mutuamente los dos gremios, y ¿qué ponderás vos, qué pensás sobre la incorporación en toda esta lucha por el salario y por mejores condiciones de trabajo, la incorporación de este gremio bastante nuevo, ASPUR, que parece por estos días el más beligerante cuando el gobierno provincial toma medidas?
Bueno, en principio nosotros en este momento entendemos que es la unidad de los reclamos, la unidad de los planteos, lo que va a permitir de alguna manera marcar el rumbo, por lo menos de lo que queremos los trabajadores, y que sea escuchado por el gobierno provincial. Por supuesto, tenemos criterios diferentes en llevar adelante medidas. A nosotros, por ejemplo, entendemos que profundizar una medida de paro en esta coyuntura donde está abierto el diálogo es como quemar las naves, en términos de hacer pie en algo histórico, en un suceso histórico puntual, porque hay instancias que se pueden dialogar y trabajar sin restar la fuerza y sin restar la capacidad de movilización que debemos tener en los sectores. Y después, todas las expresiones son legítimas, y más cuando se trata de organizar el movimiento obrero, lo referido a ASPUR. Lo jodido de estas expresiones legítimas es cuando se hacen pegándole al otro.
Sí.
Porque en ese pegar al otro le estás pegando al compañero que también está desde su espacio luchando por esto. Y eso es lo que nosotros en algún punto planteamos desde nuestra seccional Andina Sur en relación a que, ojo, con pegar a nosotros, porque a nosotros como ATE, digo,
sí,
porque nosotros estamos en la misma lógica que ustedes, con por ahí diferentes criterios en relación a pensar las medidas. Pero nosotros estamos por una salud pública de calidad, gratuita, estamos por salarios dignos para los trabajadores, estamos por salarios que estén superando la inflación y que nos permitan tener una canasta básica de alimentos y no correr, o sea, estamos en todas esas reivindicaciones las queremos igual que los compañeros de AFUR, igual que los compañeros de otros espacios sindicales. Ahora no está bueno pegarnos entre nosotros. Eso es como que por ahí pueden ser las reglas del juego, sí, bueno, pero tiene que haber una medida de no pasar un límite entre nosotros que estamos por las mismas cosas. Y después, esto nuevamente te digo, muchas veces se es más participativo desde las redes sociales. Nosotros hemos estado en pandemia reclamando los bonos para los compañeros de salud. Nadie puede decir que ATE no ha trabajado la agenda de salud. Y otra cuestión, nosotros somos una organización que tiene va a cumplir 100 años de historia, entonces tenemos un recorrido que nos hace entendemos que hemos demostrado que hemos estado siempre del lado del trabajador. Así que, en cuanto después, donde el compañero se organice, ella es independiente. Yo también tuve la posibilidad en su momento de elegir entre UPCN y ATE, y decididamente dije ATE porque me cuadra todo como es la organización, y después conocí más a fondo la organización, y bueno, ahora estoy completamente convencida que ese es mi espacio y ámbito de lucha.
Bueno, ¿cómo evaluás vos este encuentro entre el municipio y los gremios ATE-UPCN a nivel local, el acuerdo paritario que han logrado? ¿Cumplió este acuerdo las expectativas que ustedes tenían? Y en todo caso, lo que te pido es que nos des algún detalle sobre el acuerdo que han tenido con el municipio local.
Bueno, el acuerdo, claramente lo que nosotros, las organizaciones sociales que sindicales que trabajamos tanto ATE como UPCN, declaramos este inicio de paritaria insuficiente, porque claramente cualquier incremento es licuado por la inflación, ¿no? Y por las movidas y la crisis económica que estamos. Lo que sí tenemos que decir que era importante inyectar un dinero ya y no estirar una paritaria que ya el gobierno había dicho, porque sinceró los números ahí frente de la mesa de trabajo, en delegación de trabajo, que no tenía previsibilidad de dar un incremento más allá de lo que se logró, porque no sabe cómo va a sostener en esta coyuntura social y económica lo que viene sucediendo. Hay que decir que la participación ingresa mayormente para salario, casi en su totalidad. Hay que decir que esa coparticipación tiene un embargo sobre esa coparticipación de 15, 18 millones de pesos que nos llega a la municipalidad hasta septiembre. Hay que decir que, y esto le dijimos al gobierno, ¿no?, municipal, salgan a decirlo ustedes también, porque tienen responsabilidad sobre esto. Ahora, en este caso, yo lo estoy sincerando acá a la población, porque lo trabajamos ahí en la mesa, vuelvo a decir, de trabajo en delegación, que sobre las rentas diarias de la municipalidad, lo que entra en concepto de servicios, de tasa de servicio, de multa y todo eso, tiene un embargo de un 5% diario para pagar un juicio viene histórico de la municipalidad que se ejecutó en estos meses y que el dinero que ingresa es en relación al año anterior ya no es lo mismo, porque cuando vienen estos vaivenes económicos, lo primero que deja el ciudadano de hacer su aporte es en pago de tasas municipales, claro. Entonces hay una merma, todo subió, o sea, una situación para quien gestiona el Estado municipal de estar a la altura de lo que está pasando. En eso fueron, sinceraron que el incremento que tenían era el que podían sostener, que ofrecieron es el que podían sostener. Y nosotros tenemos la certeza y la tranquilidad de que hicimos lo que la Asamblea definió. Que en este caso, hay que decirlo, fue muy ajustado porque fueron 26 votos positivos, 23 en contra y hubo 20 abstenciones. Entonces, fue muy finita la aceptación de esta propuesta paritaria, pero en las organizaciones lo declaramos insuficiente. Pasándolo sí. En limpio, lo que se aprobó en asamblea fue la propuesta del Ejecutivo que consistía en incrementar la asignación por hijo, llevarla, equipararla a lo que está pagando provincia, que son 12.000 pesos, antes estaba 6.000. Eso va a ser con retroactivo a marzo.
Sí.
Después, a partir del salario de este mes, un incremento de 120.000 pesos. Apertura de paritaria apertura de paritaria del segundo semestre para la primera semana de julio. De esos 120.000 pesos, 30.000 pesos son en sumas no sumas remunerativas, lo que van a subir descuentos, y 90 en concepto de sumas no remunerativas.
Ajá.
90.000 pesos. Eso ronda 120.000 pesos, más un incremento en el ítem presentismo, que la municipalidad lo duplica, que pasa de 5.000 a 10.000 pesos. En redondeando, el trabajador que menos perciba tiene que percibir 120.000 pesos a partir de este mes, y va a ser por 2 meses, porque después nuevamente se abre paritaria. Pero hacía falta inyectarle un dinero al trabajador para que también tenga previsibilidad en relación a lo que va a pasar en mayo.
Sí.
Y ya sabemos que se viene más jodida la
situación. Y sí, pues van a subir las tarifas, bueno, este es un esquema que, bueno, esto que decís vos, van a licuar el salario. ¿Cuánto gana un agente municipal, el que menos gana?
El que menos gana está ganando 250.270 en eso anda, en salario. Después, bueno, cargas familiares, los que tienen van a tener ese incremento, pero digamos, un recién ingresante está ganando 250.000 pesos.
O sea que está la línea de indigencia en el sector de los indigentes.
Sí, con ese incremento su salario sería entre 370. Sí, o sea, eso claramente ayer, por ejemplo, en el Congreso decíamos, todos los trabajadores del Estado municipal estamos bajo la línea de pobreza.
Uh-huh.
Todos, no hay un municipio que pueda jactarse de que, bueno, sacando Bariloche, que tiene una coparticipación diferente, tiene otras cuestiones que tienen mejor resueltas. Pero después todos los municipios de la provincia, salarios bajo la línea de pobreza.
Sí. Hola. Bueno, parece que se interrumpió la comunicación porque tenía un llamado entrante. No sé si nosotros o Sandra. Pero me parece que más allá de esto, de esta interrupción, queda claro que muchos municipios, salvo el municipio de Bariloche, no puede, porque no tiene capacidad, eso es lo que dicen los intendentes, cada administración local, de realizar algún aumento o una propuesta mayor a la que están haciendo. Todo esto que se acordó hace unos días atrás entre el municipio de Bolsón y los gremios ATE y UPCN, bueno, el otros meses, meses posteriores a terminado el semestre, van a volver a reunirse y renegociar para ver qué posibilidades hay de mejorar la oferta que ya se hizo y que fue aceptada, como decía Sandra, en una elección, ¿no? En una decisión muy ajustada en la asamblea del gremio, ¿no? Entre, si uno calcula, dijo 26 aceptaciones, 23 rechazos y 20 abstenciones, es más que ajustado todo el panorama. Bueno, Sandra Contreras, escuchábamos, recién charlábamos con ella, se hizo un congreso de ATE en Viedma, donde se trazó un diagnóstico y las medidas a seguir en lo inmediato, y por otro lado charlamos sobre las paritarias locales entre el municipio del Bolsón y los gremios ATE y UPCN. Vamos a la música.